Palabra, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Bien, Primera de Pedro, gracias. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el título del mensaje es una parte que viene aquí en estos versículos, donde dice al final del 6, cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Entonces está hablando, dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Dice, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Entonces es difícil a la gente. Recordemos, para que no perdamos el contexto, a las personas que el apóstol Pedro se lo estaba escribiendo, era la gente que habían, si leen el primer capítulo, el primer versículo ahí de Primera de Pedro, dice a los expatriados de la dispersión. Expatriados quiere decir que eran corridos de su patria, y dispersión es que iban siendo dispersados. ¿Y alguien sabe por qué razón iban dispersados y eran expatriados? Por su fe, por la persecución religiosa. Entonces le está escribiendo a esa gente que tuvieron que dejar casa, trabajo, su patria, y aparte van corriendo y no saben a dónde van a parar, y están llegando y haciendo asentamientos nuevos donde no hay nada. Y a esa gente que está batallando así por su fe en Cristo, el apóstol Pedro les escribe esta carta y les dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y cualquiera pudiera decir: más, todavía quieres más. Humillaos bajo la mano, más, todavía quieres más humillación. Pero aquí está hablando, lo está dirigiendo muy claro, muy puntual, y dice: no bajo la mano de los religiosos, no bajo la mano de los políticos, no bajo nadie, sino bajo el Señor. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. ¿Qué quiere decir eso de humillar? A veces la palabra humillación, al menos en español, nos mete mucho ruido, porque lo relacionamos más con ofensa que con humildad. No sé por qué la contextualización de la palabra humillarse siempre es ofensivo. Siempre es que me va a demeritar, que alguien me está humillando, yo estoy a un nivel y me está ofendiendo, me está haciendo menos, etcétera, etcétera. Pero el contexto, uno de los contextos principales, su raíz es de la palabra humildad. Entonces, que seamos humildes delante del Señor. Y una persona que es humilde lleva varias definiciones, varias perspectivas, que es mansa, que es dócil, que es afable, que se deja moldear, que se deja guiar. Y ahora voy a dar definiciones de rancho: que no es retobona, que no es contestona, que no es rebelde, que no va a puros tirones, sino que es humilde. Entonces básicamente está diciendo el apóstol Pedro, necesitaremos leer toda la carta para ver el contexto, pero está diciendo: yo sé que están batallando. Empieza diciendo: vuestra fe, más valiosa que el oro, tiene que ser probada por fuego. Así empieza el capítulo 1, el capítulo 2. No estén ociosos, añadan a vuestra fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y está, todo el contexto viene hablando y lo dice: y sean humildes bajo la poderosa mano de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Que en el proceso que estamos pasando ahorita, la situación que estamos pasando ahorita, seamos humildes delante del Señor. siguiendo sus principios, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus planes, siguiendo lo que Él dice. Y luego, esta es la conclusión, dice, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Y ese tiene una connotación tremenda. La que más me ha pegado a mí es el hecho de que cuando fuere tiempo, la imagen que se me viene es como una vasija de barro que es metida al horno. La metieron al horno la vasija y ya quiere salir antes de tiempo. Quiere que la saquen antes de tiempo. Y dice, el Señor los va a sacar cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. En los procesos de cocción, cuando son en materiales cerámicos, entre más alta sea la temperatura y más largo sea el tiempo de cocción, esa cerámica se usa para procesos más especiales, más específicos, más finos que el soquete que vemos ahí en la calle, porque el soquete que vemos es arcilla también. Si ahorita digo, seguido Carla, mi esposa me regaña porque dice, mira, acababa de trapear y tiene los tenis, los zapatos llenos de soquete. Le digo, pues es que andaba donde hay soquete, pues límpiate allá afuera. Entonces cuando se seca, se hace duro, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó con esa cuando se secó ese soquete, ese lodo? Pues a una temperatura ambiente, si tú quieres, y con poca humedad se seca. Bueno, ese mismo proceso, pero va subiendo de grado y va subiendo de temperatura hasta que la que aguanta más temperatura, más altas y más tiempo de cocción, por ejemplo, en la cuestión artística, es la porcelana. La porcelana, así a grosso modo, muy grosso modo, la porcelana es soquete cocido a altas temperaturas y por largo tiempo. ¿Me explico? O sea, tú y yo somos ese soquete. Y el Señor lo dice en su palabra, dice, somos barro en manos del alfarero. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Aún en esta situación tan difícil que muchos estamos pasando, tenemos un año de pandemia y sobre eso añádale la cuestión económica, sobre eso añádale que algunos estamos enfermos, sobre toda la pandemia, o sea, una echándole sobre otra cosa, sobre otra cosa, sobre otra cosa, y el mensaje como a estos expatriados es, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Y él mismo dice, ¿cómo? Porque pudiéramos decir, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para sobrevivir en este tiempo en que ya no veo lo duro, sino lo tupido? Como dicen en el rancho. Es una tras otra, y situaciones difíciles, y esto, y situaciones difíciles que estamos enfrentando ahorita en las cuestiones de salud, en las cuestiones de economía, en las cuestiones de política, en las cuestiones de amistades, en las cuestiones de vecinos, en las cuestiones de migración, en las cuestiones, todo, échale, échale al burro, al cabo el burro no se pandea, y otra piedra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y el apóstol Pedro les dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tal vez muchos de nosotros nos cuestionamos y decimos, ah sí, Él tiene cuidado de mí, ajá, entonces ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Muchos podremos tener esas preguntas, pero es precisamente en el periodo de la prueba donde somos afirmados, donde somos procesados, y eso no me van a dejar mentir, no solamente se ve en las cuestiones de fe, sino en la vida normal se ve. lo ves con un jovencito, una jovencita que son inmaduros, que todo les vale, nada lo toman en serio, y viene un golpe, y viene otro golpe, y viene otro golpe, y eso, y lo va haciendo, y va formando un carácter, y empezamos a ver, y no me voy a dejar mentir, la historia está plagada de gentes, de líderes, que transformaron naciones, y ves su pasado, y un pasado que fue de prueba tras prueba tras prueba, que fueron formando un carácter, una persona, una columna vertebral sólida que pudiera depender y enfrentar cosas que vinieran en el futuro. Y el apóstol Pedro en 1 Pedro dice lo mismo. Dice, vuestra fe más preciosa que el oro tiene que ser probada, así como el oro se prueba con fuego. ¿Por qué se prueba con fuego? Dice, para que sea purificada, para que sea más valiosa, para que enfrente lo que sea. Por ejemplo, una de las virtudes del oro no son las joyas. Se usa para las joyas, pero la razón por la que el oro vale lo que vale no es por las joyas. Es por su composición química y eléctrica. Que, por ejemplo, uno de los mejores conductores que hay es el oro. Por eso cuando dicen, oye, tengo mi teléfono, y dicen, vas a cambiar por un teléfono nuevo, y te dan hasta $200 y $300 por teléfonos obsoletos, que ya no sirven para nada, pero te los dan, si tú los mandas, te dan ese dinero para que compres un teléfono nuevo, te dicen, dame el tuyo a cambio, y te lo tomo a cuenta por $200, $300. ¿Por qué? No rescatan mucho, no rescatan el plástico, no rescatan el vidrio, rescatan el oro. Esas tarjetas electrónicas, los conectores más especiales que necesitan para que transmitan sin estorbo, es oro. Pero ese oro, para ese tipo de procesos, tiene que ser purificado. No puede ser el oro que se encuentra en las minas. De hecho, si alguien lo ha visto, el oro que se encuentra en las minas es tierra. Son pedazos de terrones de tierra que lo están así, pero los meten a un proceso, les meten ácidos, les meten temperatura y van y sacan el oro. Y así dice el apóstol Pedro, dice, vuestra fe más preciosa que el oro, así como el oro se prueba con fuego, es probada. Entonces el tema del mensaje es cuando fuere tiempo. Tengamos la seguridad que Dios está en control y que cuando sea tiempo, Él nos va a exaltar. Humillar viene de estar humildes y exaltar viene de estar en una posición de eminencia. Dice, Él es el que nos va a exaltar. Entonces dice, la instrucción es, tú humíllate y yo te exalto. Pero a veces nosotros lo queremos hacer al revés. Yo me exalto. Y la palabra es, tú humíllate. Y vuelvo a repetir, no delante de los políticos, no delante de los líderes religiosos, no delante de nadie de la sociedad, sino del Señor. Delante del Señor. Y Él es el que nos exaltará cuando fuere tiempo. Entonces es importante entender los tiempos. Es importante, por ejemplo, nosotros como papás, tal vez alguno de nosotros nos hemos topado con alguno de nuestros hijos que dice, es que ya no quiero estudiar, quiero trabajar. Porque tú me das, no sé, para el mes, me das $50 al mes, pero si trabajo en cualquier lugar de ventas o lo que sea, voy a ganar $400 a la semana. Entonces, ya no quiero estudiar, quiero trabajar. Y uno le tiene que decir, mijito, mijita, es que entiende, ahorita no es momento. Termina la escuela, y porque si terminas la escuela no vas a ganar 400 a la semana, puedes ganar 1,000, puedes ganar 2,000, puedes hacer tu negocio. Termina la escuela, es importante, etcétera, etcétera. No es tiempo ahorita. Lo vemos con cuestiones aún sexuales, ¿verdad? Cuando vemos, ya lo hemos mencionado alguna vez, que de repente una niña de 11 años quedó embarazada, dices tú, ¿cómo? Está fuera de tiempo, ¿verdad? Biológicamente ya lo pudo hacer, pero emocionalmente, psicológicamente, socialmente, económicamente, todo eso está fuera de tiempo. Va a tener que vivir con sus papás, lo va a tener que mantener sus papás, etcétera, está fuera de tiempo. Entonces entender los tiempos Y estos tiempos son más difíciles de entender. Si es difícil entender los tiempos, los que estamos pasando ahorita son más difíciles. Agrégale a todas las complicaciones que teníamos, familiares, sociales y todo, agrégale la complicación de una pandemia que viene a agregar complicaciones sanitarias, económicas, sociales, porque ya no nos podemos ver, no podemos salir, todos con tapabocas, etcétera, no nos podemos abrazar, todo lo que tienen psicológicas, emocionales, todo lo que tiene que pasar. Inviernos, cuestiones políticas, cambios de ideologías políticas en países, etcétera, todo lo que se está moviendo a esa agregándole complicación tras complicación, y la palabra de Dios nos dice que son tiempos. Son tiempos. Aún hasta políticamente lo vemos en este país, en Estados Unidos. Son tiempos. Duraron 4 años o 8 años los republicanos, y luego entraron los demócratas por otros 8 años, y luego los republicanos por 4, y ahora otra vez los demócratas. Y son tiempos. Y la Biblia nos habla de los tiempos. Y hay tiempos malos y hay tiempos buenos. Cada uno de los que estamos aquí nos ha tocado eso. Platicábamos con unas personas y decían: yo no tengo más que darle gracias a Dios, porque este 2020, al menos en mi vida empresarial, ha sido el mejor año de mi vida. Dices tú, ¿cómo? Años en que estaba toda la abundancia y yo no podía, o salía más o menos, o tablas, o negativo. Dice, pero ahorita, que es el de los momentos más difíciles, ha sido el mejor año de mi vida, al menos laboralmente o de manera empresarial. Entonces hay tiempo, dice la palabra de Dios, que hay tiempos buenos, que hay tiempos malos. Dice, y a todos nos suceden esos tiempos buenos y esos tiempos malos. Y aquí está diciendo el apóstol Pedro, lo que leímos es, nosotros, la actitud es la misma, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Cuando llegue el tiempo, hablando del ejemplo de la vasija de barro, cuando llegue el tiempo de cocción que necesita. Hay un tiempo de cocción necesario según el diseño. Si esa vasija la quiero para un jarro de frijoles, no necesita tanto tiempo de cocción ni tanta temperatura. Lo meten ahí con leña, en un horno de barro, y ya con eso queda. Pero si necesito una pieza especial que va en un avión, en las cuestiones de presión de un avión, que necesito que sea así fino, pues necesita estar a 1600 grados por 8 horas y luego después otros 1600 por otras 6 horas, etcétera. Según el diseño de la pieza, necesita estar ahí para que cumpla el propósito para lo cual fue diseñado. Si esa pieza no pasa el control de calidad, no la pueden usar. Y si la llegan a usar, es desastroso. ¿Se acuerdan el accidente del Challenger? A mi esposa le tocó, estaba de intercambio ahí en Arizona un año, y le tocó que estaban ahí en la escuela viendo todos ahí, porque se acuerdan que era la primera vez que una maestra salía, iba en el Challenger ahí. Y si alguien recuerda cuál fue la causa que encontraron, unas ligas, unos O-rings, unas ligas, unos empaques que iban en un cohete y que no pasaron el control de calidad. Me tocó ver una película donde decía que iban en un transportador también de esos, y decía, no te da tranquilidad saber que estamos en una aeronave que lleva más de 2 millones de piezas diferentes producidas por el productor más barato que hizo su estimación, que cotizó, por el que cotizó más barato. ¿No te da tranquilidad eso? Hasta que fuere tiempo. Entonces vamos a ver qué dice la palabra con respecto a los tiempos. Vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículos 11 y 12. Eclesiastés 9, 11 y 12. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión. Se va a llegar un momento en que vas a estar en el momento adecuado, con la persona adecuada y en el lugar adecuado. Hay gente, he oído testimonios de gente que en los negocios que dicen, perdí el vuelo porque el taxista nos tocó un embotellamiento y perdí el vuelo y total me tuve que esperar hasta que me consiguieran otro, lo consiguen y me puse en lista de espera, entonces me dieron el asiento que hubo, el que quedaba, ese me lo dieron, o una cancelación y ese me lo dieron. Ahí me fui, me siento con la persona que está al lado, empezamos a platicar y resulta que es el proveedor que yo andaba buscando y resulta que él es el productor, no siquiera es un distribuidor y lo consigo a mejores precios. Y dice, a todos, dice, no es de los elocuentes el favor. Dice, a todos les sucede tiempo y ocasión. A todos. 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son puestos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. O sea, a todo le sucede tiempo y ocasión. Les puse un ejemplo ahorita de algo muy padre. Alguien que en el avión, los negocios, pero también sucede al revés. Que volteas y donde volteas te venía el manazo para otro ahí y te tocó a ti el manazo. Digo, mucho nos ha pasado eso también. A nosotros en los negocios nos pasó que nos decían no te metas ahí en ese negocio y no te metas en ese negocio y no te metas en ese negocio, tú que sabes y que yo siento paz y que yo siento guara guara y que siento que las nubes se acomodaron y vi un sí en español y en inglés en las nubes y etcétera, etcétera. Y fuego. Después vino el golpanazo. Pero una de las cosas que dice aquí, dice, los hombres son enlazados en el tiempo malo. Al final del 12 dice, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Así como, bueno, lo dice ahí, como los peces son presos en mala red y como las aves se enredan en lazo, así. Entonces viene el tiempo malo sobre nosotros y si no sabemos distinguir los tiempos y si no sabemos o no estamos dispuestos o no entendemos que es momento de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, vamos a ser enlazados. Y una persona que está enlazada, trata de no nos compliquemos mucho, trata de imaginarte un animal en un rancho que tiene un lazo. Por ejemplo, cuando quieres lazar un becerro que hay que vacunarlo y no se deja y se esconde entre las vacas y se esconde entre los toretes y no puedes y ahí estás, te traes el lazo y lo agarras y ya cuando lo lazas, lo amarras las patas, ahí está vivo, tiene su misma energía, tiene sus cuatro patas, sus dos ojos, su boca, su nariz, tiene todo, pero como está atado, ahí está anulado. Y no nomás está anulado, está a la merced de cualquier ataque. Ahí está. Y entonces dice, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. ¿Qué quiere decir? En pleno español, así tal cual, es que se nos dan las estupideces más cuando son los tiempos malos. Digo, algunos se nos da normal tiempo bueno y tiempo malo, pero cuando está el tiempo malo, se multiplican. Vamos a ver qué dice otro pasaje. Está en Lucas, capítulo 12, versículo 54 al 56. Lucas 12, del 54 al 56. Está hablando el Señor Jesús y le está hablando a la multitud. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Se está hablando, en aquellos entonces, lo vemos ahora nada más con las gentes de rancho, ¿verdad? Que dicen, oye, está ventiendo del sur, o cuando, no han oído muchos que dicen, este calor es fuera de lo normal, es que ahí viene la lluvia, ¿verdad? Ahí viene el agua, detrás de un calorón ahí viene el agua. Y empezamos a ver señales, está el cielo borregado, mañana va el arma, etcétera, etcétera. Cosas así que no tienes el Weather Channel ahí en el rancho como para saber cuál es el pronóstico, ¿verdad? Y es lo que le está diciendo Jesús, dice, ven las señales del cielo y saben lo que viene. Vemos las señales del cielo y sabemos lo que viene. 56. Hipócritas. Saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿De qué tiempo estaba hablando Jesús? El contexto que estaba hablando es de la venida del Mesías. De la venida del Mesías. Dice, yo soy el Mesías. Ya está cumpliéndose el tiempo ahorita y no, ese no lo distingues. Entonces, ahorita estamos en tiempo malo. No podemos de alguna manera suavizarlo, argumentarlo, justificarlo. Estamos en tiempo malo. En tiempo malo económico, en tiempo malo social, en tiempo malo político. En muchas cosas estamos en tiempo malo. El mundo en general, volteado al revés. Estuve viendo un reportaje acerca, por ejemplo, de todas las muertes que van en el mundo con el aborto y cómo viene desde las prácticas paganas aún descritas en el Antiguo Testamento. Dice que ofrecían sus hijos a sus dioses para que, al dios de la cosecha, al dios de la lluvia, al dios de no sé qué. Habla la Biblia de un dios Moloch, que dice que ofrecían a sus hijos quemados a fuego. Y aquí no es a un dios de la lluvia, perdón, no es a un dios de eso, pero es al dios de la libertad sexual, es un dios de la libertad de que es mi cuerpo, yo hago lo que quiera, y se ofrecen los niños en sacrificio a esa deidad. Y todos los muertos que ha habido en todas las guerras de toda la humanidad, no más los abortos que ha habido en este país, son más que todos los muertos en guerra de toda la humanidad. Entonces son tiempos malos. Son tiempos malos los que estamos viviendo ahorita. Y ahorita, en estos tiempos malos, estamos viendo cada vez más lo que dice aquí la Escritura. Así los hijos de los hombres son enlazados cuando sobre ellos cae el tiempo malo. Entonces, ¿qué hacer en esos tiempos malos? No estamos distinguiendo los tiempos. ¿Qué hacer en esos tiempos malos? Vamos a ver qué hizo el rey David. Vamos a 1 Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 8. Primera de Samuel 30, del 1 al 8. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Esto es lo que viene hablando, es de que el rey David estaba apoyando a su pueblo Israel, era David y tenía gente que estaba con él. Hablan en algunas ocasiones de 600 hombres, en otras ocasiones habla más de 600 hombres. Todavía Saúl era el rey de Israel. Y entonces dice que venían otro pueblo y venían y golpeaban a ciertas de las ciudades de Israel, pero Saúl estaba peleando en otro lado y no tenía suficiente ejército para mandar a protegerlos a estos. Entonces David venía solo. Ya David y Saúl estaban distanciados. Entonces, como quiera, David iba y defendía lo que Saúl no podía defender. Y en una de esas que fueron a defender, cuando salieron de la ciudad donde ellos estaban, vino el enemigo, los amalecitas, y tomaron la ciudad donde estaba David con toda su gente de él y con todas sus familias. Y estas gentes quemaron toda la ciudad, se llevaron todo lo que tenían y se llevaron a sus esposas y a sus hijos, todos. Entonces aclara la escritura que no habían matado a nadie, se los llevaron a todos. Entonces vamos a ver qué sigue diciendo ahí, el 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, perdón, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era como un pectoral, algo así, y simbolizaba las 12 tribus de Israel y la presencia de Dios. Dijo: tráeme ese instrumento sagrado, quiero consultar al Señor. 8. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces imagínate, vamos a recrear la escena de lo que está pasando aquí. David está ayudando a su nación, no le están pagando, porque ya él con el rey, hubo un tiempo en que él era soldado del rey, y era de los generales y de los buenos del rey, y era, tenía la venia del rey, y le pagaban y todo, pero ahora ya se ven distanciado. Entonces él andaba por su cuenta. Entonces está ayudando de como quiera otras ciudades que no le iban a pagar, no le ayudaban, no nada. Estaba siendo de buena gente. Y andando de buena gente, le destruyen su casa y se llevan a sus hijos y a sus hijas y todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Lo dejan sin esposas, sin hijos, sin activos, sin nada de nada, sin casa, sin oro, sin monedas, sin sillas, sin mesa, sin refrigerador, sin estufa, sin nada, sin carro, sin nada de nada, lo dejaron sin nada. Así quedó. Dice, le cayó de repente el tiempo malo. Dice, ahí en esos momentos, en Eclesiastés dice, ahí es donde los hijos de los hombres son enlazados, como las aves, caen en la trampa. Pero este David no cayó en la trampa. Él hizo lo que el apóstol Pedro estaba diciendo: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces dice, va a consultar con el Señor. Se humilla delante del Señor y va con el Señor. Y el Señor le dice qué hacer. Pero una de las cosas que dice cuando pasa eso, antes de que vaya a orar, si se fijan en el versículo 6, todavía no iba con el sacerdote para decirle quiero consultar al Señor. En el versículo 6 dice, se fortaleció en el Señor en el tiempo mal. Se fortaleció en el Señor. Su fortaleza no fue la esperanza de que esto se va a componer al rato. Ahí no se fortaleció. Tengo un compadre que ya me dijo que nos van a ayudar. Ahí no se fortaleció. Se fortaleció en el Señor. Ahí estuvo su fortaleza. No está en que el mercado de los bienes raíces se está componiendo aquí en la zona del valle. No está en que ahora va a haber más mercancía de México que va a empezar a venir aquí y nos podemos acomodar. O no está en que ya van a abrir la frontera y va a empezar a haber turismo y va a haber otra vez a levantar la economía aquí en esta zona. No, ahí no. En los doctores, que trajeron un doctor de Suiza que es el más sabio de todos los sabios de los doctores, ahí no se fortaleció. Se fortaleció en el Señor. Fue a consultar y el Señor le dijo, haz esto, y lo hizo. El tiempo malo le cayó de repente. Y no nomás de repente, haciendo cosas buenas, ayudando a otros. Y le cayó el tiempo malo. Vamos a ver qué dice ahí mismo el versículo 18 y 19, que es la conclusión. Dice, y libró David a todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. El tiempo malo. ¿Qué haces tú, qué hago yo cuando nos llega el tiempo malo? ¿Qué es lo que hacemos? El escritor de Eclesiastés, el sabio Salomón, está hablando, el Espíritu Santo le está revelando de alguna manera lo que está viendo. Dice, yo estoy viendo, de hecho si lees Eclesiastés, esto dice, y lo que leímos dice, volteé, miré y vi esto. Entonces, era un cuate que era muy filósofo y veía las cosas como pasaban y decía, y veo cómo vez tras vez tras vez, cuando a todos les acontece tiempo y ocasión, y vez tras vez, cuando cae el día malo de repente, dice, veo cómo los hombres son enlazados como los peces en una red o como el lazo los pájaros en el día malo, cuando les cae de repente. Y aquí David le cayó de repente. Y no nomás le cayó de repente, aparte de que le cayó de repente, fue muy duro. O sea, no fue nada más que se quedó sin luz 3 días. Fue muy duro. Se llevaron a sus hijos, se llevaron a su esposa, se llevaron todo. Quedó con nada y se fortaleció en el Señor. Vemos un ejemplo muy tremendo ahí en lo que hizo el rey David. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver un salmo, Salmo 37, versículos del 1 al 5. Traigo más versículos, pero no los vamos a ver ahorita porque si no, no acabamos, son muchos. Pero los pueden buscar ahí en la página oficial de la iglesia o en las aplicaciones. Ahí va a venir el bosquejo del mensaje y ahí vienen todos los versículos adicionales. Salmo 37 del 1 al 5. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Típicamente esos versículos son muy recurridos en las iglesias cristianas y entre los cristianos de decir, tú confía en el Señor, encomienda tu camino y Él concederá las peticiones de tu corazón. Como diciendo, ¿qué quieres? ¿Quieres un Mercedes rojo? Tú encomiéndalo al Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Casi siempre esa es la connotación en la que lo usamos ese versículo. Pero el contexto es totalmente lo opuesto. El contexto es, manito, yo sé que te está yendo mal, pero no tengas envidia de los que hacen maldades y les va bien. Ese es el contexto cuando dice, tú confía en el Señor y haz el bien. Porque la presunción, el contexto está diciendo, no envidies a los que están haciendo el mal y les va bien. ¿Y por qué vas a envidiar a ellos? Pues porque yo no lo tengo. Por eso tengo envidia. Y tú dices, tú no los envidies a ellos. Tú confía en el Señor y haz el bien. El 3, confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. O sea, ¿qué está diciendo? En ese tiempo en que estás viendo que a otros les va bien haciendo maldades y tú haces las cosas como Dios manda y nomás no ves, no sacas la cabeza, dice tú confía en el Señor y haz el bien. Y te apacentarás de la verdad. Vamos a ver otro salmo. Es Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, 22. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces habla del que está llevando una carga. Está llevando una carga. A veces hay padres que están llevando las cargas por sus hijos. Hay hijos que están llevando las cargas por sus padres, por sus hermanos, etcétera. Estamos llevando cargas por un vecino, por lo que sea. La cosa es que estamos cargados. Y entonces el mensaje es: echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuál es la connotación? Está pasando por un día malo. No te va a dejar caído. Tú echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Porque estamos viendo que estamos en un día malo y estamos viendo qué hacer en el día malo. En el día malo no es corre como loco a lo que te topes, ¿no? O empezar a hacer estupideces, como muchos nos ha caracterizado eso, ¿no? Sino es: encomienda al Señor mi camino, confía en Él, Él hará, tú haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien, sigue lo que el Señor te está haciendo, no dejará para siempre caído al justo. Vamos a ver otro pasaje, Mateo 6, 24 en adelante. Por acuérdense, lo que estamos viendo es qué hacer en el día malo. Es el punto que estamos viendo ahorita. Mateo 6, 24 en adelante dice: ninguno puede servir a dos señores. O sea, no existe esa posibilidad. Porque o aborrecerá uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, lo que me interesa leer está del 25 en adelante, pero era importante leer el 24 porque empieza diciendo: por tanto. Bueno, ¿por tanto qué? ¿A qué está haciendo referencia? Decir, abusado con la lana. La lana no es lo más importante en tu vida. Abusado. Se nos acaba el dinero y pensamos que Dios nos corrió del cielo. Y no es así. Esa es la connotación, dice, abusados, no podemos servir a dos señores. No está hablando de que si Dios, parte de la promesa de Dios es que Dios nos puede bendecir con riqueza. No está hablando de eso, está hablando de servir. ¿Quién es tu maestro, tu máster? ¿A quién le sirves? ¿A quién doblas rodilla delante de él con la lana? Pues ahorita que estamos batallando con la lana nos hemos dado cuenta muchos que sin saberlo, Él era nuestro maestro. Él era mi Señor. Nos hemos dado cuenta con una situación así. Entonces, ese es el contexto. Y lo dice el 25. Por tanto, como no puedes servir a dos señores, por tanto yo te digo esto. Esto es lo que debes de hacer. No te afanes por tu vida. ¿Qué has de comer o qué has de beber? Ni por tu cuerpo, ¿qué has de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen. Dos puntos. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón perdón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No te afanes, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Este era el punto clave a llegar, porque recordemos, la pregunta es ¿qué hacer en el día malo? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces estamos en un mal tiempo. Y lo que estamos viendo aquí es ¿qué hacer en el tiempo malo, en el mal tiempo? ¿Qué hacer? Bueno, pues es seguir en el camino del Señor. Seguir en el camino del Señor, y aquí nos habla, busca el reino de Dios y su justicia. Entonces, Señor, este es tu camino. Por eso leímos el Salmo donde dice, no tengas envidia de los que no siguen el camino. Este es el camino, es el día malo, está más difícil seguir tu camino ahorita que el año pasado. Pero dice, bueno, tú sigue por el camino. Confía en el Señor y haz el bien, síguele por ese camino. Dice, y no te afanes por lo que viene mañana. Búsquese, sigue ese camino y busca el reino de Dios y su justicia, y el Señor se va a encargar de que lleguen las cosas. Decíamos al principio, es lo que les decimos a la gente que viene a las despensas. Aunque tu mundo se está cayendo a pedazos, Dios tiene gracia y misericordia y se encarga que nos lleguen las cosas. Vamos a ver un pasaje más. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Y este día malo, ahorita lo estamos explicando, pues estamos pasando todos en general una situación que nos abarca a todos. La pandemia, la economía, la política, nos abarca a todos. Pero aparte de eso, hay situaciones particulares de cada uno, de cada familia y de cada persona. Hay gente que, gracias a Dios, nosotros ya lo pasamos, pero hay gente que está pasando por el día malo de tener adolescentes en la casa, ¿verdad? Gracias, Señor, que ya ese tiempo ya se acabó. Pero hay gente que está pasando por eso. Adolescentes de 40 años tienen en su casa todavía. Dice ahí Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, está el tiempo malo, nos cayó el tiempo malo, sigue por el camino, encomienda al Señor su camino, sigue por su camino, haz el bien. Leímos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquí está diciendo, ponte a orar con oración y ruego al Señor en el día malo. Dice, y luego la respuesta del Señor no dice, y el Señor se va a hacer que se acabe el día malo. No, porque es cuando fuere tiempo. No es cuando tú ores, es cuando fuere tiempo. Y entonces, la respuesta del Señor, tú ora de esta manera al Señor, y no dice, y se acabó el tiempo malo. No, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo. Podemos decir, ¿para qué o cómo? Pues para seguir mientras dure el tiempo malo. Porque el tiempo malo se va a acabar. Va a pasar, es un tiempo, es una temporada. Dice, a todos les sucede tiempo y ocasión, es un tiempo. Y va a pasar por un tiempo nada más. Pero en ese tiempo, la palabra de Dios nos dice, pásalo así. Porque si no lo pasas así, dice, estoy prácticamente está diciendo Salomón, estoy cansado de ver vez tras vez cómo al que le cae el tiempo malo, dice, es como el ave y el pescado que cae en la trampa, que cae en la red. Así les acontece. Y ve, mira nomás. Y habla en ese sentido de muchas cosas. Dice, por ejemplo, vi la vez pasada desde mi ventana, estaba viendo, y un muchacho, sonso el huerco, digo, la versión rancherona, Sonso iba caminando por la plaza ahí por la calle y de repente le sale una mala mujer y lo empieza a endulzar la oreja y le empieza a decir, estaba orando para que viniera alguien como tú y te vi en la calle. Dije, esta es oración contestada, véngase para acá. Y dice, y ahí va y lo llevaba la mujer a su casa como se lleva el buey al matadero con agarrado del narigón y lo llevaba para el rastro. Dice, híjole, lo veo vez tras vez eso. Y otra de las cosas que está diciendo es eso, cuando cae el mal tiempo, la gente arranca y cae en lazo. Entonces aquí estamos viendo qué hacer en el día malo. Estamos viendo que el día malo a todos nos cae y estamos viendo que es un tiempo, pero también la palabra de Dios habla del tiempo de bendición. Por eso es importante entender los tiempos. Les platicaba ahorita, algunas personas están diciendo, para todos es un día malo ahorita, económicamente, y para mí ha sido el mejor año de toda mi vida. Los tiempos. Hay que entender los tiempos. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 28, versículo 12. Deuteronomio 28, 12. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra, ¿qué dice ahí? En su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Es una de las bendiciones, y dice, y el Señor te va a abrir de su tesoro el cielo. Dice, y enviará para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo. La bendición del Señor. De tal manera que va a bendecir la obra de tus manos. Vamos a buscar otro pasaje. Ezequiel 34, 23 y 27. Déjame te digo lo importante de que sea a su tiempo, para ver si podemos que llegue a toda su profundidad lo que debemos de entender. Hablando de la lluvia, cuando estás en el rancho y acabas de sembrar, hay en aquellos entonces, hasta Salomón fue el primero que empezó a hacer estanques y a hacer sembradíos de riego, viene registrado en la palabra, pero antes no había bombas ni irrigación, sino todo era nomás con agua y lluvia. En la fecha, el día de hoy, todavía hay ranchos que no tienen riego, que siembran ya sea pastizales o siembran sorgo, siembran maíz, lo que sea, de temporal, de lluvia. Lo importante que sea la lluvia a su tiempo, fíjate lo que es, nosotros nos pasó. En un rancho teníamos una parte pequeña que era de riego y otra parte que era de temporal. La de riego, esa no le falta el agua nunca, siempre se la dábamos a su tiempo. Y siempre teníamos las mejores cosechas de ahí, ya sea de sorgo, maíz, lo que tuviéramos ahí. Pero la que era temporal, tú siembras la semilla. Y bueno, para el proceso estás esperando una agüita. Estás esperando una lluvia, sobre todo en estas zonas aquí del norte de México, noreste, que es medio desértico. No se siembra en seco, sino que estás esperando. Y viene una lluvia. Y eso viene la lluvia y ya que te da punto, la tierra empiezas a sembrar y siembras porque necesitas esa humedad para que reviente la semilla. Y ya reventó la semilla, ya nació la matita y vas a ver la parcela y ves así todo lo que hayas sembrado y ya se ve que nació la matita y le llaman que está verdeando. Ya se empieza a ver, a colorear de verde la tierra. Si ahí ya no le cae la lluvia como a los 30 días, si la lluvia no cae en un periodo de entre 25 y 30 días ahí, ya no se dio, se quedó chiquita esa matita. Se quedó chiquita esa matita y luego la espiga que va a dar es una espiga chiquitita. Entonces, por más que pueda que llueva después de que espigó, ya no va a dar suficiente grano. Ya sea maíz o sorgo, lo que sea. Entonces, es muy importante, nosotros lo vivimos muchas veces, cuando caía la lluvia en su tiempo, no había distinción entre el sorgo de riego y el sorgo de temporal. No había distinción. Mazorca conas, así, no, no había diferencia entre uno y otro. Cuando cae la lluvia a su tiempo. Entonces está diciendo el Señor aquí, dice, yo te voy a bendecir y voy a mandar a tu tierra la lluvia a su tiempo. Y a veces nosotros decimos, es que quiero que llueva ahorita y quiero que llueva ahorita. Y si cae la lluvia fuera de tiempo, no le ayuda. Es nada más humedad que está ahí, pero ya no le ayudó a la mata. Es más, en el sorgo, ya cuando el sorgo estaba espigado, ahora es que no llueva, porque si llueve se reviene y se renace. Entonces una lluvia después de que espigó, no nomás fuera de tiempo, sino que ya te desgració la cosecha. Entonces la importancia de que sea a su tiempo. Entonces le empezamos en 1 Pedro. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Dice ahí en Ezequiel 34, 23 al 27. Y levantaré sobre ellas, sobre esas ovejas, a un pastor. Y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Ahí está hablando proféticamente de Cristo, del Mesías, porque David ya había muerto. Ya dice, le sembraré a David, pues David ya se había muerto. Está hablando de su descendencia, del Mesías que iba a venir, 25. Y estableceré con ellos pacto de paz y habitaré, y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Entonces, Él mandará la lluvia a su tiempo, dice ahí, y dice el versículo final 27, y el árbol del campo dará fruto y la tierra dará fruto y estarán sobre su tierra con seguridad. La lluvia a su tiempo. Entonces los tiempos, estamos en tiempo malo, sigamos el camino del Señor, estemos buscando el reino de su justicia, estemos orando y pidiéndole al Señor y sigamos por ese camino o ese tiempo del día malo con la paz que sobrepasa todo el entendimiento, que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Para los que están anotando, pueden anotar, es Joel 2 del 21 al 27, habla también de la lluvia a su tiempo. Dice, ya les cayó la primer lluvia, pero yo les voy a traer la lluvia tardía a su tiempo. Lo que les hablaba de la lluvia en el sembrar, ya les cayó la primera, pero va a venir la segunda a su tiempo, en el tiempo que se ocupa, para que sea de mayor eficiencia y de mayor producción. Vamos a ver qué dice Cantares. Vamos a Cantares 2, versículos del 10 al 13. Cantares 2, del 10 al 13. Y es el mismo escritor de Eclesiastés, es Salomón. Él es el escritor de Cantares y está diciendo: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. 11. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y nuestro país, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Es un tiempo. Son tiempos. Y está diciendo, el tiempo duro del invierno ya pasó. Y ahora están saliendo las flores. Está bien bonito todo. Los higos están dando su fruto. Está pasando. Son tiempos. Entendidos de los tiempos, y aquí estamos hablando, este punto es el tiempo de la bendición de Dios. Y está diciendo aquí, ya pasó el invierno, ya se fue la lluvia, ya pasó lo más duro. Dice, ahora se han mostrado las flores, el tiempo de la canción ha venido, ahora se oye la voz de la tórtola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? ¿A qué conclusión podemos llegar hoy? Si estamos ahorita en una situación desesperada, o tal vez no tan desesperada, la situación de que estemos en ese tiempo malo es que no nos suceda lo que dice Eclesiastés, que dice, cuando les cae el tiempo malo de repente, no saben qué hacer, hacen lo que no deben y caen en lazo y en red. Pero que si hagamos lo que dice la palabra en los tiempos malos, encomendamos al Señor nuestro camino y hacemos el bien. Confiamos en Él, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y estamos orando por todo, no nos afanamos por nada, sino que oramos y con la paz de Cristo caminamos lo que falte del día malo, porque es un tiempo, es una temporada, se acaba. Ahorita por eso quise leer ese Eclesiastés, porque dice, ya se acabó el invierno, es una temporada. El invierno que dura, si no me equivoco, del 21 de enero al 21 de marzo, y se acaba el 22 de marzo, ya no es invierno, es primavera. O el 21, esa es la primavera, entra, ¿verdad? Ya no, ya el 20 de marzo era invierno y el 21 ya es primavera. ¿Qué diferencia hay de un segundo a otro? Es que se acabó la temporada. Ya el tiempo ese ya pasó y ahora el tiempo es el tiempo de que las flores ya salieron, etc. Entonces, entendidos en los tiempos, lo que nos está pasando ahorita, y entender cuáles son los pasos. Sea el tiempo bueno o sea el tiempo malo, por eso empezamos con ese pasaje de 1 Pedro y vamos a leerlo otra vez, pero ahora todo completo. 1 Pedro 5, versículo 6 en adelante. Es humillarnos, estar en humildad delante del Señor. Y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Ese es el título del mensaje. Eso es lo que nos tenemos que llevar hoy. Cuando fuere tiempo. No te afanes, no te desesperes, va a pasar esto, síguele firme en el camino del Señor, sigue dando pasos en el Señor, no nos desanimemos. 1 Pedro 5, del 6, y vamos a leer hasta el 11, ahorita leímos el 6 y el 7, y dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, ¿qué dice ahí? ¿Un poco de qué? Un tiempo. El Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos por ese camino en el tiempo malo y nos está diciendo aquí, empezó diciendo, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Y si después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a ver otro pasaje en nuestra conclusión. Isaías 43, versículos 1 y 2. Isaías 43, 1 y 2. Entonces es un tiempo. Dice la palabra: ahora así dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo oh Israel, dos puntos. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dos. Y aquí quiero que subrayes la palabra paces. Ya lo hemos dicho muchas veces. No dice testaciones. Ya se las he platicado aquí una vez un pastor de FAR, de aquí de FAR, que fue para Monterrey a compartir, nos dijo, dice pases, no dice cuando te parques. Así nos dijo el pelado. Dos, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Entonces, cuando pasemos por el tiempo malo, dice, yo estoy contigo. Y no tengas miedo. Así empieza el versículo 1. No temas, porque tú eres mío. Y como tú eres mío, entonces cuando pases por esto, no está diciendo cuando pases por esto yo te voy a sacar. No dice yo te voy a sacar. Dice yo voy a estar contigo. Y no tengas miedo porque no te vas a ahogar. Ni tengas miedo porque no te vas a quemar. Yo estoy contigo. Cuando pasemos por esos tiempos. El tiempo malo, cuando estemos pasando por el tiempo malo. Si quieren, muchachos, pásenle, vamos a terminar, vamos a orar. Y por último, vamos a buscar un pasaje que está en Mateo 7, versículos 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25. Y está hablando el Señor Jesús de los dos cimientos. De los dos cimientos. Y dice, cuando vengan ríos, cuando vengan vientos, cuando vengan tempestades, y azoten contra aquella casa. Y es lo que estamos viendo, dice Eclesiastés, viene el día malo, vienen los ríos, vienen los vientos y su casa se cae. Son cautivos del lazo y de la red. Pero como David, vino sobre él la tormenta, la tempestad, los ríos, el día malo y se arrimó al Señor. Y dice, por eso lo quise leer, porque literalmente dice, no murió ninguno de los que se llevaron cautivos, fueron liberados todos, recuperaron todas sus posesiones. Todo lo que se habían llevado, todo lo recuperaron en ese tiempo malo, cuando el Señor, buscaron al Señor. Entonces está hablando de las dos casas, y la diferencia es nada más el cimiento de las dos casas. Entonces dice el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Ya, párale. Lluvia, ríos, vientos, ya. Y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice ahí? ¿Y no qué? Y no cayó. Golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Solamente hay una causa por la que esas casas no caen. Una sola causa por la que la casa no cae. Que está fundada sobre la roca. Está fundada sobre la roca. Entonces vamos a orar, vamos a terminar y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Vamos a arrimarnos una vez más debajo de su cobijo. Los que estamos pasando por estos tiempos malos, y vamos a decirle: Señor, dame la fortaleza, como dice que David se fortaleció en el Señor. Dame tu fortaleza, Señor, para seguir adelante este tiempo malo. Porque yo sé que cuando se acabe el tiempo malo, tú me vas a exaltar cuando fuere tiempo. Y como David, vamos a recuperar todo. Y como leímos en Eclesiastés, el invierno ya pasó y ahora se ven las flores. Los hijos ya están dando fruto otra vez. Están fortaleciendo y saliendo las cosas otra vez. Entonces vamos a orar. Y yo quisiera primero orar en particular por las familias que estamos ahorita en tiempo malo. Y vamos a orar unos por otros. Y si alguno de los estamos aquí quiere que se ore por su familia, pues póngase de pie ahí en su lugar y vamos a orar. Si estás pasando ese tiempo malo, vamos a orar. ¿Alguien más? Volteen a sus lados ahí. Si ven una persona que está de pie ahí, vamos a orar con todo el cuidado, lo más distanciado que se pueda. Puedes poner tu mano sobre su hombro y empiézalo a bendecir. Y vamos a orar unos por otros.
Pon mis ojos en Jesús, mis ojos en Jesús. Dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte y ser más como tú. Pongo mis ojos en Jesús.
Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos. Señor, hacemos las declaraciones de tu palabra cuando le dijiste a Abraham: Abraham, en ti y en tu descendencia, en Cristo Jesús, serían bendecidas las familias de la tierra. Señor, gracias, Señor, porque en el tiempo malo tu gracia y tu misericordia no se han apartado. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a leer un pasaje final que está en Joel, capítulo 2, versículos 21 al 27. Joel 2, del 21 al 27 dice: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temas, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primer lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Y gracias, Señor, porque aún en los tiempos malos, tú nos dejas ver cuál es el camino. Y nos hablas en nuestra mente y en nuestro corazón a través de tu palabra de qué hacer. Gracias, Señor, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que has proveído para nosotros para el mal tiempo. Gracias, Señor, por esa paz. Encomendamos nuestro camino a ti, confiamos en ti y hacemos el bien. Buscamos tu reino y su justicia y oramos sin afán, sabiendo que tú estás con nosotros y que las aguas no nos van a ahogar y que el fuego no nos quemará y que vamos a pasar, que esto va a pasar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Pues damos gracias a Dios por su palabra. Dios es bueno, su misericordia, su gracia. Acordémonos siempre de eso. El apóstol Pablo, incansablemente en todas sus cartas, era el común denominador en todas sus cartas. Es la gracia. Esfuérzate en la gracia. No se te olvide que es por gracia, que Cristo es el regalo de gracia de Dios para nosotros. Su gracia siempre está con nosotros. Tan es así que el mismo apóstol Pablo dice: yo le he pedido al Señor 3 veces que ya pase esto. Todavía no era su tiempo. Y dice: y las 3 veces el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, pues damos gracias a Dios.